Hola y bienvenidos a Hablan las Mujeres. Hola, hola y bienvenidos un día más en el espacio Hablan las Mujeres. Hoy vamos a hablar con María Paz López García. Hola María, te voy a dar paso. Ya está, te mando la solicitud. Hola, bella.
Hola.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú, Cristina?
Bien.
Ay.
Perdóname que acabo de salir de la ducha, digo rápido, rápido, que llego a todo.
No pasa nada.
Ok, qué alegría de verdad tenerte aquí. Bueno, te doy la bienvenida. Y ya tenía muchas ganas de hablar contigo, porque. Es que cuando me contactaste me hizo muchísima ilusión porque rellenaste el cuestionario y demás y dije, ¡ay! Cuando hablaste también del tema dije, madre mía, de esto tenemos que hablar y me hizo mucha ilusión, pero como ha pasado tanto tiempo desde que hablamos la primera vez hasta ahora, digo, o sea, tiene que ser ya, por favor, que quiero ya hablar con ella. Entonces, bueno, bienvenida al espacio. Me alegro muchísimo que estés aquí, sobre todo que, jo, que mil gracias, porque que es importante dar visión.
Gracias por darme la oportunidad.
Hombre, sí, la verdad es que es un honor y es un placer. Bueno, si quieres, te presentas tú, porque así.
Vale. Pues hola gente, soy Maripaz López García, tengo 21 años, soy estudiante de joyería de Madrid y bueno, por suerte, por desgracia en la vida he vivido situaciones de autolesión, bullying y un intento de suicidio que por varias cosas en la vida pues he acabado así, pero gracias a Dios aquí estoy y estoy genial. Y bueno, vengo a hablar un poquito de eso también.
Que es un tema que no se le da mucha visibilidad porque yo creo que le tenemos un poco de miedo y un poco de desconocimiento a enfrentarnos a estas situaciones. Desde mi opinión, ¿no? Ahora últimamente sí que es verdad que sale mucho a la luz muchos casos que muchos jóvenes o incluso adultos o incluso niños que sufren bullying, pero creo que no, como que no tenemos aún las herramientas necesarias como para combatir, o sí la tenemos pero no las conocemos.
Justo. Sí, por ejemplo, en el tema del bullying yo creo que también es un tema que, claro, lo que afecta a todas las personas, que no es solo en el colegio, ni es solo en las redes sociales, que es en los trabajos, tu familia, incluso tus parejas o incluso tus amigos, que no es solo gente externa que puedas conocer en el colegio y que solo pase a niños, que en los niños es más importante porque es algo que les va a afectar sobre todo casi toda su vida. Pero sí que es algo que nos pasa a todos en algún momento de nuestra vida o a casi todos, por lo menos, por desgracia. Y lo malo es que no nos dan una educación sobre ello. Y, de hecho, entre los jóvenes, esto, justo con el tema del COVID, ha subido un montón el tema de los suicidios. Y también yo creo que mucho viene a base de eso y de la situación en la que estamos viviendo, así tan precaria y tan rara que estamos viviendo, y poco se habla de todo lo que sucede y de lo importante que es la salud mental. Por suerte, por desgracia, tenemos que cuidarnos más y cuidar al resto de personas que tenemos a nuestro alrededor.
Totalmente. Qué bonitas palabras. Cuidarnos y cuidar al que tenemos. Es verdad, sí. Tienes toda la razón. María, ¿con qué edad? Porque no sé si siempre has sido consciente de que te hacían bullying, o con qué edad, si tú recuerdas, aunque no lo identificaras en ese entonces, sí. ¿Con qué edad empezaste a sufrir bullying?
A ver, yo desde muy pequeñita, claro, también siendo la única chica entre dos hermanos, pues sí que me hacía, siendo la pequeña también, pues no me hacían bullying como tal, pero sí que pues se metían mucho conmigo o cosas así, y yo de eso no me he dado cuenta hasta más o menos hasta ahora. Y luego, por ejemplo, sí que de denominarlo bullying más o menos fuerte fue en cuarto de primaria, que una niña se ofecó conmigo porque me enfadé con ella y pues ya no me perdonó. Y yo iba en la ruta todos los días con ella, o sea, tenía que aguantarla todos los días. Me puso a toda la gente de la ruta en mi contra. Un día me intentó meter un calcetín que se encontró en la ruta en la boca. Bueno, cosas así, situaciones que yo decía, ¿qué cojones está pasando? Pero bueno. Y sobre todo cuando más fue en segundo de la ESO, que fue por, bueno, por algo, por una acción sexual que tuve con un chico, y bueno, se enteró todo mi instituto. Y bueno, mi instituto, todo el barrio, todos mis amigos, madres de amigos míos, mis padres, mis primos, mis hermanos, o sea, todo el mundo, digámoslo así. Y ahí fue sobre todo la peor situación que viví en ese momento, y encima en el momento en el que estás de cambio de niño a adulto, digámoslo así, y no pudo ser más duro, y de hecho a base de eso empecé a autolesionarme. Porque una amiga mía ya lo hacía y yo le preguntaba qué se sentía cuando lo hacía, y para ella era una liberación, y a mí en su momento también lo era, pero no recomiendo para nada hacerlo porque al final es un mal vicio del que puedes arrepentirte de por vida por no poder llegar a contarlo. Y pues eso, pues yo empecé así y estuve muchos años autolesionándome. Un montón de tiempo e incluso pegándome sustos e intentando seguir para adelante, y me ha costado mucho, mucho tiempo salir de eso y poder hablar hoy aquí también me cuesta mucho, aunque hayan pasado tantos años. Pero yo creo que es algo de lo que se habla muy poco y debería de hablarse más, sobre todo por esas edades que también mucha gente lo romantizaba, pues como la anorexia o la bulimia, que eso no lo puedes hacer porque es que un niño va a verlo como algo de verdad romántico, algo que de verdad puede hacer y que le puede incluso venir bien. Y no es así, es algo que se va a arrepentir desde el momento uno que lo haga para toda su vida. Y le va a costar muchísimo salir de eso. Además.
Pero tú empezaste, en verdad, o sea, sola o alguna amiga también, ¿cómo es en tu, no sé si recuerdas, en qué momento dijiste voy a hacer esto? ¿O es porque odiabas a lo mejor cómo te sentías tú? ¿O hacías mucho caso a lo que decían los demás de ti?
A ver, lo primero era la gente, el cómo me hacían sentir la gente a mí misma. Claro, yo al principio yo no veía como algo malo el tener esa relación con ese chico, fue algo creado por la gente. Claro, que a mí me llamasen guarra todos los días, puta todos los días, que en una red social que se llamaba Ask FM, no sé si te sonará. De que te insulten, de que te digan ojalá te mueras, cosas muy vastas a una niña, ya fue el empezar a crearme la imagen de mí misma en plan de a lo mejor de verdad soy así, en verdad a lo mejor sí que me merezco morirme y no es así, no es para nada así.
Para nada. No, 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 para nada. Bueno, creo que no somos conscientes del daño que podemos hacer a los demás con un comentario, incluso cuando tú lanzas, por decir, o el odio que hay incluso en las redes, o te lo puedes encontrar o en el colegio, o incluso en el trabajo, ¿no? Es muy, sobre todo a la edad que tenías, porque eras muy frágil. En todo, o sea, ahora te pueden insultar por redes, incluso porque tengas una personalidad más fuerte o menos, o pasas del comentario o te afecta. Pero cuando eres niña, cuando no tienes las bases a lo mejor tan creadas, no. Es muy difícil que todo eso no te afecte. Cada comentario, cada todo lo que te decían. ¿Cómo lo gestionabas en verdad si eras una niña?
Claro. Y además te hacen sentir muy sola porque llega un punto en el que dices, es que no sé con quién hablar de este tema, no sé si me van a ayudar, si lo van a utilizar en mi contra. También algo que sí que recomiendo mucho a la gente, si veis una situación así, aunque no conozcáis de nada a la persona, ayudarla o por lo menos decirle a los que le están haciendo daño algo. Y sobre todo si eres mucho más mayor que esa persona. Porque si, de hecho, en este caso que yo era una niña o incluso gente aún más pequeña, si sois profesores o lo que sea, si lo veis, hacer algo. Porque es que esa persona es la que más sola se siente realmente cuando está sufriendo eso. Porque no sabe con quién hablar, no, lo que tú has dicho antes, no tiene, o sea, no sabe que tiene las herramientas que realmente tiene. Entonces no las usa porque no lo sabe.
Claro, totalmente. Claro, cuando empezaste a tener pues los acosos, los comentarios, el bullying, ¿tú todo esto se lo decías a tus padres, a tu familia? ¿Estaban al tanto? ¿O los
No.
profesores?
Ellos, de hecho, se enteraron porque en mi instituto, claro, como se corrió la voz, yo fui lista en ese momento, más o menos, porque tampoco me vino del todo bien por cómo actuó el instituto. Yo les dije al instituto lo que estaba pasando y ellos se lo dijeron a mis padres. Y en parte mejoró la situación y por otra parte no, porque también el que mis padres tuviesen como esa imagen de mí, en cierto sentido, era como también me echaba poco para atrás por el tema por lo que yo estaba sufriendo bullying.
No, pero no vieron que estaba rara, en verdad, ¿no? Vieron que no eras la misma de antes.
A ver, yo es que también se me daba muy bien el sonreír. En plan de yo nunca me veías llorar, siempre estaba sonriendo. Da igual cómo estuviese de mal, siempre estaba sonriendo. Donde a lo mejor sí que se me notaba más era en clase, que a lo mejor dormía en clase, no hacía nada, me ponía a llorar alguna vez. Y ahí ya fue cuando el instituto les recomendó a mis padres que fuese a un psicólogo.
Claro.
Y bueno, mejoró la situación, pero al final eres tú el que tiene que ayudarse a sí mismo. Un psicólogo es una ayuda, pero el salir de eso tienes que tener tú el pie de hacerlo, de querer hacerlo.
Total.
Y de pensar así de ti misma y valorarte, sobre todo valorarte.
Lo que pasa es que cuando eres pequeña, y a lo mejor, no tienes esas herramientas o no sabes usarlas, es muy difícil esa autoconfianza en ti misma, el que todo da igual porque mañana será otro día, y porque cuando estás en el problema solo ves esa soledad, ese dolor,
Sí.
y creo que es bastante complicado. No, no es imposible, está claro. Mira, nos preguntan por aquí, ¿por qué creéis que se reproducen los casos de bullying? ¿De dónde se originan?
De una mala educación, yo creo, por lo menos, de una mala educación de sus o algo que han visto unos niños a sus padres, en plan de que, pues, por ejemplo, una situación de violencia de género, que a lo mejor vean que su padre insulta a su madre o su madre insulta a su padre todos los días, van a tomarlo como algo normal, no lo van a tomar como algo negativo.
Estoy
Y
de acuerdo.
también a lo mejor ver situaciones igual así en el colegio, sin que nadie haga nada, que todo el mundo se ría, lo van a ver como algo gracioso y algo de lo que te tienes que reír, algo que no es serio, algo que realmente no es por lo que tengas que luchar ni defenderte ni nada, lo ves como una broma y no es una broma.
Claro, ahí le has dado, yo creo, que consideran que es una broma de niños o incluso, ya no es eso, no sabe. Siempre se ha dicho que los niños son muy malos de pequeños, ¿no? Pero yo creo que si les educas a no ser malos, a ser solidarios, a querer al prójimo, a dejar también de ellos, porque ellos en verdad sí que ven todo lo que hay en casa, en la tele, las noticias, entonces su mente cuando son pequeños son esponja, va a coger todo, todo, todo y esa información luego la va a utilizar de alguna manera. Y sí que creo que la educación, estoy de acuerdo contigo, la educación tiene un papel muy importante, muy, muy importante, tanto
Sí.
en el que hace bullying como en el que recibe el bullying, sobre todo cuando por esa gestión en casa, darse cuenta de que mi hijo está, o sea, tiene bullying, Todo eso es complicado, pero creo que si hablas mucho con el niño, si hablas mucho con tus hijos, si les prestas mucha atención y demás, acabará diciéndotelo, se verá, se abrirá a ti, ¿no? Porque en verdad en la familia creo que se tiene que crear un poco un núcleo seguro donde tú te sientas seguro, donde puedas hablar sobre tus sentimientos, donde puedas hablar de todo, ¿no?
Sí, yo creo igual así.
Y bueno, las autolesiones,
Sí.
¿en verdad te enganchaste un poco a autolesionarte?
Sí.
¿Cómo es? Nunca, no he tenido el placer de poder hablar con alguien que le haya pasado, o la desgracia, ¿sabes? Porque...
Sí. A ver, yo, para mí, o sea, por cómo yo lo viví, bueno, voy a decir una cosita antes. Para mí la autolesión en general es pues como también el chico que se enfada y le pega a la pared, pues la que se corta, la que se mete los dedos en la garganta para sentirse mejor. O sea, todo me parecen como patrones de autolesionarte porque te estás haciendo daño a ti mismo para aliviar un dolor. Y es que es eso. Yo, por ejemplo, empecé a autolesionarme porque tenía tal dolor psicológico, en plan de me sentía tan mal conmigo misma, tan mal con mi entorno, tan mal con todo, que esa era la única vía de escape que encontré rápida para aliviar ese dolor. Yo por lo menos lo viví así. Era como una salida fácil. Por ejemplo, a mí mi psicóloga me decía, eres una luchadora, eres una luchadora. Y yo decía, no, yo he buscado la vía fácil. No he luchado por mejorar, no he luchado por superar ese trauma, no. Yo he ido por la vía fácil, pues es que no sabría ponerte un ejemplo, pero a mí me parece como lo más fácil en ese sentido para aliviar ese dolor.
Me intento entenderte porque a mí a veces cuando, por ejemplo, tengo un día malo o lo más fácil para mí es irme a dormir. Es como me voy a dormir y me olvido del mundo, ¿no? No es lo mismo, está claro, pero por intentar entenderte en esa vía de escape, ¿no? También yo creo que hay gente que a lo mejor se mete en vicios como el alcohol, la droga, para un poco evadirse de esos problemas, ¿no? El juego, hay un montón de...
Es una forma de evasión, al final es un vicio, quieras o no, pero no es la solución de tu problema. Yo por eso, por ejemplo, el tema de las pastillas que te mandan, pues si tienes ansiedad, o sea, ansiedad a lo mejor no tanto, pero por problemas así tampoco los veo la solución, lo veo una ayuda, pero al final eres tú el que tienes que cambiar ese pensamiento que tienes negativo o intrusivo. O sea, te puede estar ayudando durante un tiempo para estar estable, pero no te está quitando ese problema que sigues teniendo. Te hace estar estable, pero no te lo cambia. Sigues teniendo ese problema.
Y cuando estás en ese, porque me imagino que es un bucle, ¿no? Cuando estás en ese bucle, ¿cómo eres consciente de que en verdad tienes un problema o las cosas que estás haciendo no están bien? Porque en tu caso, por ejemplo, ¿cuánto, no sé si te incomoda la pregunta, cuánto estuviste autolesionándote? O sea, ¿qué tiempo estuviste?
Pues a lo mejor desde los 12 años hasta que tuve el susto que acabé en el hospital con 18 años, más o menos. Y realmente el salir de ese bucle fue el susto. Si no, a lo mejor a día de hoy seguiría autolesionándome de alguna manera u otra o buscando otra salida para aliviarme ese dolor. Y no querer, o sea, yo creo que realmente saber. Sabes que tienes un problema. A lo mejor no súper conscientemente, pero sí que sabes que no estás bien. O sea, es algo que es lógico, en plan, es algo que tienes que saber por cojones. Pero el salir de ahí también es muy complicado porque tú estás en una zona de confort. Es como lo que dices, yo estoy mal, pues me voy a dormir y me quedo en la cama. Pues es como si nunca salieses de esa cama. Dices, estoy tan a gusto aquí. En el pozo, en el fondo del pozo, que digo, uf, qué pereza el ponerme de pie, qué pereza salir con mis amigos a divertirme, ¿para qué? Si estoy mejor aquí. no tengo nada mejor que hacer, estoy a gusto. Y a lo mejor me siento tan mierda que digo, estoy tan a gusto aquí, soy tan mierda que es que, ¿para qué? Es como un para qué continuo. Como que tú al final es tu propia barrera, no te dejas avanzar.
Claro. Sí, porque estás en lo que decías antes, en un estado de confort. De decir, es que si estoy a gusto en mi casa, ¿por qué voy a salir? ¿No?
Pues...
Y luego ya a lo mejor también vienen la... No sé si vienen también pensamientos de inferioridad hacia ti misma o inseguridad hacia ti misma, ¿no? Porque si no sales porque no te apetece un día, bueno, pero si no sales porque a lo mejor no estás conforme con tu cuerpo o no te ves a gusto o te sientes inferior o insegura, eso ya como que suma el problema, ¿no? Pienso.
Claro, como imagínate, hoy te caes y te haces un daño en la rodilla. O te haces una lesión en la rodilla, digámoslo así, y tú puedes optar por estar mal ese periodo de tiempo que tienes que estar mal y luego hacer una rehabilitación para salir de eso, o decir, no, estoy mal, ya está, estoy mal, y no se me va a curar, estoy mal, estoy mal, estoy mal, y eso va a ir a peor. Al final no vas a poder caminar de esa rodilla y a lo mejor incluso te tienen que amputar la pierna porque no puedes caminar de esa rodilla.
Claro.
Tú eliges el... salir de eso, en plan, obviamente te tienes que dejar sentir, si tienes que sentirte mal en ese momento, dejarte sentirlo, pero no dejarte llevar por ese sentimiento de mierda y de negatividad, no, 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 eso es lo único que no puedes hacer. Tienes que dejarte sentir, pero no dejarte llevar por eso. Y también hay gente que no se deja sentir, que a lo mejor dicen, me ha pasado esto, sé que estoy mal, pero lo dejo ahí. Lo dejo ahí, lo dejo ahí, y va a llegar un momento en el que eso va a crecer y te va a reventar en la cara.
Claro. Total, sí, es verdad. De hecho, necesitamos desahogarnos. Es de lo más importante el desahogo. Porque, en verdad, si tú piensas que estás bien, es que eso es otro dilema, ¿eh? En verdad, hay que sentir las cosas, pero no dejarte llevar lo que tú dices. Eso es súper importante porque todos tenemos altibajos, estamos bien, otro día estamos mal, la vida nos puede dar situaciones. Nos tenemos que permitir llorar, estar mal, estar tristes, pero tenemos que superarlo y seguir adelante. Totalmente, totalmente. Cuando dices que te llevaste un susto por autolesionarte, y desde allí empezaste a cambiar, ¿eso fue en el momento que tentaste contra tu vida? O sea, ¿que te llevó al suicidio o...?
Bien, claro. En plan, fue el... O sea, yo, claro, la autolesión también está como en un... en una línea franja entre el intento de suicidio, digámoslo así. Porque tú autolesionándote puedes suicidarte. Por eso he dicho antes lo de... A lo mejor te empiezas a autolesionar y un día no lo cuentas. Por una tontería no lo cuentas. Pues claro, yo empecé autolesionándome. Yo justo antes de ese intento de suicidio ya fuerte, de decir, yo ya antes de eso pensaba, yo sé que en algún momento voy a morir así. No voy a aguantar más y voy a decir, hasta aquí. Y me voy a suicidar. O sea, yo eso lo tenía claro. O sea, yo estaba 100% segura. De hecho, es una de las cosas más duras que le he dicho a alguien, a una amiga. De decirle, tía, no voy a aguantar más. Y me voy a echar a pastillas o me voy a cortar las venas o me voy a tirar de la ventana para abajo y no voy a aguantar más.
Madre mía, qué fuerte.
Claro, y yo tuve ese intento de suicidio tomándome un montón de pastillas. Y claro, el susto de que me metí yo a mí misma, me salvé de pedirle ayuda a mi hermano, acabar en el hospital, bueno, el lavado de estómago horrible, toda la situación horrible, sentirme fatal, del daño que le podía hacer a la... Claro, porque tú eres también muy egoísta, en plan de tú, ahí estás pensando solo en ti mismo, no estás pensando en el daño que le vas a hacer a tus amigos, el daño que le vas a hacer a tu familia, el daño que le vas a hacer a toda la gente que te rodea o que incluso te ha conocido. O sea, que incluso no tienen por qué ser amigos. Y ahí fue cuando me di cuenta. Dije, madre, lo que dejo detrás si acabo con esto. Y el daño que puedo hacer a muchísima gente. Y ahí fue el darme cuenta de, no puedo seguir así. ya por mí y por la gente que me rodea y que quiero, porque no quiero que ellos se sientan así.
Madre mía, me has dejado de piedra.
Ya,
Qué
es
duro.
duro.
No, es muy duro todo este proceso, es demasiado duro. Y bueno, felicidades porque has salido victoriosa. O sea, y te has podido dar cuenta, te has dado cuenta. Me imagino que has trabajado mucho y sigues trabajando mucho en ti, porque es un trabajo constante. Sobre todo, hostia, es muy. El haberte quedado ahí, o sea, se te queda grabado. O sea, no es algo que vayas a superar, porque tú te acuerdas de. Hostia, yo he querido acabar con mi dolor, yo me he autolesionado, lo que sentía con ese. O sea, lo has vivido
Es
y
empático, pero contigo mismo, claro. En
claro,
plan de y saber que lo has sentido.
eso es. Y es algo que vas a llevar contigo toda tu vida, pero como un aprendizaje de lo que no quieres, de lo que no tienes que hacer, de lo que eso no te lleva a ningún lado, ¿no? Y sobre todo el poder estar aquí hoy, poder hablar de ello, poder verbalizarlo, decir, oye, a mí me ha pasado. Hay mucha gente que le puede pasar. A lo mejor no le ha pasado, pero incluso le puede llegar a pasar en lo que hablábamos antes, bullying en el trabajo, bullying en. O sea, es que es muy gratificante escucharte, aunque es muy duro, porque es duro,
Sí.
con la piel de gallina ahora mismo, pero es que es así. Mira, nos están escribiendo, perdonad que no os estoy leyendo porque.
Estoy igual, estoy a la conversación y
Dice. Como dice Cris, felicidades. Gracias por compartir tu experiencia. No te imaginas lo que tus palabras pueden ayudar a otras personas en tu situación. Luego también han ido comentando, muchas gracias, cariño, te comprendemos. Es un proceso duro y yo también te felicito, campeona. Entonces, bueno. Y ya no solo toda la gente que nos están escuchando ahora, sino más adelante, porque gracias a las tecnologías esto se puede grabar y es maravilloso. Pero, jo, estoy llorando de la emoción. Normal, yo lo estaría, pero tengo que estar aquí fuerte.
sí.
De verdad, wow. Muchas veces cuando escuchamos las vivencias de otras personas, las vemos como películas de acción o de intriga o de emoción, ¿no? Pero no llegamos a lo mejor a ser tan empáticos con esa persona porque no nos ha pasado, ¿no? Muchas veces. Pero sí, eso no quita que podamos, no sé, yo por ejemplo te veo como una campeona, como vamos, una guerrera en toda regla. Es que, sobre todo, el que te hayas dado cuenta, porque tú podrías estar, o sea, podrías seguir en ese bucle. ¿Sabes? Podrías, aunque te hubieses llevado el susto, podrías estar siguiendo, autolesionándote. A lo mejor lo bajabas un poco o no, y más adelante a lo mejor ni lo contabas, ¿no? Y el que te hayas dado cuenta es porque tú, en tu ser, tienes esa luz que se ha encendido y ha dicho hasta aquí. Y esa fuerza, porque por mucho que antes hubiesen hablado contigo, te hubiesen dicho, oye tía, no, venga, que no pasa nada. Hasta que tú no lo sientas.
Claro, es que la lucha al final es interna. A mí, por ejemplo, lo que he dicho del momento más duro de ese periodo de tiempo fue decirle a mi amiga eso y ella me decía, tía, no digas esto, no tal, y yo, ya, pero es que aunque tú me digas eso, yo estoy en mi cabeza 100% segura de que esto es lo que quiero hacer y es lo que voy a hacer. O sea, aunque tú me digas que no lo haga, al final eres tú el que tiene que poner ese empeño en plan de darse cuenta de, no solo soy yo, no puedo ser tan egoísta de solo pensar en mí mismo y de lo que yo quiero, porque le repercute a muchísima gente. O sea, no solo me repercute a mí, le repercute a todo, es que a toda la gente de tu alrededor, o sea, no solo a tus amigos, lo que he dicho antes, no solo a tus amigos, sino también a la gente que te ha conocido. Porque a todo el mundo nos pasa de que de repente fallece alguien que has conocido una vez, aunque solo sea una vez, y que te toca. Y dices, joder,
Sí.
Y encima, en este tipo de cosas aún más, porque son cosas aún mucho más delicadas, no es algo que te hubiese pasado porque sí, como una enfermedad o un accidente, es algo que lo has hecho porque tú has querido hacerlo y nadie te ha podido salvar o ayudar, por lo que sea, o no han sido conscientes de lo que tú sufrías.
Totalmente. Ya, justo escuchándote, hace poco, bueno, hace antes del verano, justo una amiga mía que tiene sus hijos, su familia, me contó que el amigo de su hijo se había suicidado. Yo no conocía a esa persona, pero me tocó, pero ya no es eso, sino que es que ni la familia, ni los amigos, ni nadie de nadie, nada, nada, nada sabía lo que le estaba pasando. O sea, para poder ayudar ni siquiera. O sea, era como de la mañana, o sea, del noche, de un día para otro, solo no estaba. Y era como, ¿qué ha pasado? ¿Qué? No, o sea, no saben, o sea, los padres, o sea, no, todos se quedaron en shock. Un
A ver.
sufrimiento, todo un, claro, es que sí, pero ahora yo voy un poco a, no sé, a una pregunta que quiero hacer.
Dime.
¿Cómo detectas que una persona lo está pasando mal? ¿Cómo detectas que tiene a lo mejor depresión o que no está a gusto con su vida si no lo verbaliza?
Es que eso es muy difícil porque el primero que no quiere que lo sepan es él o ella, porque básicamente o no quieren preocuparte o no piensan que sea algo realmente importante, porque a sí mismos no se ven como algo importante, entonces es muy complicado detectarlo. Yo sí. Tuviese un hijo y viese esa situación en mi hijo, intentaría, pues lo que has dicho antes, hablar con él todos los días, preguntarle cómo se siente, qué tal en clase, qué han hecho, y por algo, alguna cosa que te diga, vas a más o menos verlo. También hay que ser muy empático, yo creo, para ver ese tipo de cosas. También yo, por ejemplo, no sé si es un don o algo, pero muchas veces solo con mirarle a los ojos a alguien, te das cuenta en plan de, en la mirada es el espejo del alma. Lo ves que algo le pasa a esa persona o ves como una depresión dentro de su mirada. O sea, es algo que tienes que ir sacándoselo tú y si puedes tener la mínima idea de que pueda pasarle algo, el decirle que, aunque te diga que no le pasa nada, que si necesita hablar, que tú estás ahí, intentar darle todo el apoyo que puedas. Y siempre que puedas, y más sobre todo si es de madre a hijo, de padre a hijo, sobre todo en familia, porque normalmente la gente se suele más abrir a sus amigos. Normalmente. Yo por lo menos según mi experiencia sí, pero sí que hay veces que nadie lo sabe, nadie lo ve, pero siempre algo ven, solo que no lo quieren ver, yo creo, del todo.
A lo mejor
La gente.
no le da la importancia que realmente la tiene, de a lo mejor de, ah, ese has tenido un día malo, o ah, eso lo dices por llamar la atención, o bueno, si son
También pasa mucho.
¿el qué?
Que eso también pasa mucho, que hay muy mala, que en teoría son tus amigos o tu gente cercana, familia, lo que sea, y realmente no se preocupan por ti. O sea, yo si tuviese, o sea, si me viese en esa situación, te diría mejor aparta a los que no te aportan, en plan. Esa gente no te está aportando nada bueno, te está infravalorando realmente, te está empeorando tu propia situación.
Claro, es que es así. Lo que es, claro, es que entramos otra vez. Yo ahora, que soy más adulta, pues aparto, pero cuando eres pequeña, como que cuando ya tienes una amiga es como, ay, mi amiga no la voy a soltar y ya tengo mi grupo de amigos, no vaya a ser que me quede sin amigos o vete tú a saber o ya si te hace algo esos amigos ya se te acaba el mundo, porque es como que, no sé, vivimos esa etapa de la pubertad o de la adolescencia un poco No nos entendemos ni nosotros mismos como para entender nuestras emociones. Ya si encima se suma el que se ríen de ti, ya si eras insegura ya eres más. Entonces es muy complicado. Pero me viene a la mente algo que creo que es importante y es la educación en positivo. Cuando educas en positivo a los bebés, cuando son muy bebés, cuando desde pequeños estás dándole esa atención que merece, esa preocupación, entonces creo que le estás dando herramientas para que cuando lleguen un poco más mayores sepan un poco gestionar esas emociones. Creo que las futuras, o espero que las futuras generaciones, sí sean y se eduquen en positivo y que se eduquen en una educación más sana, porque bueno, gracias a Internet, hay muchas, no sé, hay más visibilidad o se está intentando dar más visibilidad. Yo, por ejemplo, sé que no voy a dar la misma educación que me han dado a mí, pero porque pues intentaré mejorar, intentaré donde han habido faltas, pues poner un poco más, ¿no? Y espero que pueda ser un poco la clave, ¿no? La educación en positivo, la educación constante, la clave de que no pasen estas cosas, de que sobre todo tengamos más herramientas cuando somos jóvenes, ¿no? De poder defendernos.
A ver, es que también algo que veo mucho, 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 por lo menos cuando yo era pequeña, que supongo que sigue pasando, lo típico de, yo qué sé, cuando sois muy pequeños, niños, niños, de que dicen, son cosas de niños, o los que se pelean se desean, tú le enseñas a alguien eso y, o sea, la imagen que le estás dando de la vida es horrible, o sea, desde pequeño, encima que te digan eso, o sea. Ya, encima te están haciendo aceptar que a lo mejor que tu marido te pegue es algo que es normal, que es algo que hace porque te quiere. Y no es normal, ni es por algo que te quiera, ni por nada parecido. Y eso pasa con el bullying y con todos los tipos de abuso. En plan, es que es desde pequeñitos, sobre todo cuando más te lo inculcan o cuando te dicen, yo qué sé, te insulta un niño y te dice tu madre. No, es una tontería, no sé qué, o no, no le des importancia. Tiene que darle importancia, pero la justa. Pero también analizar que ella no es así, de que, pues yo qué sé, a lo mejor una niña gordita, ella no, que a lo mejor está gordita, pero que no es nada malo. Que es algo que todos somos seres humanos, seamos rubios, pelirrojos, negros, blancos, lo que sea. Que seamos todos humanos, o sea. Que es que cada vez nos deshumanizamos más. Y de hecho, desde pequeños que nos deshumanicen de esa manera, así sale la gente. Y
Totalmente.
así las cosas.
Tienes toda la razón, es que es así. De hecho, yo me acuerdo de los que se pelean se desean. A lo mejor me echaba un noviete y era, nos peleábamos y era, bueno, pero estamos bien, porque claro, como nos gustamos, fíjate. Y de ahí, esa es la raíz de las relaciones tóxicas, fíjate. Una de las. Sí, tienes razón. Hablando de relaciones, ¿has tenido relaciones en todo tu proceso, cuando has tenido el bullying, autolesiones? ¿Has tenido una pareja a tu lado?
Vale, a ver, yo por ejemplo cuando empecé a autolesionarme, en que me acuerdo en concreto, no fue mi novio como tal, pero fue con un chico con el que me estaba liando y tal, que no le gustaba que yo me autolesionase y una vez que lo hice, porque aunque tú me dijieses que no lo hiciese, yo si me sentía mal lo iba a hacer, me dejó. Dijo, tal, pues te dejo. Y ya está, y ahí se quedó. Y luego, por ejemplo, el tema del intento de suicidio se creó sobre todo a base de, a ver, también por taras psicológicas de años anteriores, pues imagínate, desde los 12 hasta los 18, que los 18 fue cuando me metí el susto este, pues ese año, cuando lo dejamos él y yo, tuvimos un problema en el que acabó mucha gente dándome de lado, igual que cuando era pequeña, de igual llamarme guarra o más o menos decir que yo era una guarra y hacerme creer que yo era una guarra, que yo lo que hacía estaba mal, que pues volver a esos pensamientos que pensaba exactamente igual cuando tenía 13 años, 12 años, de soy una mierda, me merezco todo lo malo que me está pasando, no me merezco vivir, ellos tienen la razón, realmente yo soy la mala de esta película. Y a base de eso y de tantos años de todo eso, más ahora otra vez como rememorar esos pensamientos, ya ahí realmente. Y pasó lo que pasó.
Madre mía.
Y las parejas, fatal en ese momento. Algunas bien, pero no he recibido mucho apoyo de pareja, sobre todo de amigos. Sobre todo de amigos, la verdad, más que de nadie. Mis amigos son mi familia, al fin y al cabo.
Qué bonito. No, sí, en verdad no necesitas tampoco una pareja que te salve, porque tú te puedes salvar sola, en verdad. Es simplemente por saber si... no, cuando pasas por todo este proceso, cuando pasas, sueles apartar a la gente porque no quieres vivir tu soledad sola, como que te sientes muy desvalorizada como para tener una pareja, y de hecho si tienes una pareja y encima esa pareja a lo mejor se aprovecha de la situación desvalorizándote más con peleas, celos y demás, pues a lo mejor puedes quedar peor parada, no sé.
A ver, lo mío fue un poquito al revés. En plan, yo, por ejemplo, cuando empecé con lo del bullying, fue más que yo quisiese, o sea, más que yo quisiese alejarme de esa gente, las madres de mis amigas que se enteraron no les dejaban salir conmigo. O sea, fue más por agentes externos el que me quedase más sola. Y luego, en el tema de lo de las parejas, al revés también te digo lo de que es al revés, porque yo tenía una falta de autoestima tan grande, yo me tenía tanto poco valor a mí misma que yo saltaba de relación en relación. O sea, yo, de hecho, casi toda esa etapa he estado con novios, casi siempre. De hecho, yo creo que por eso, porque me quería tan poco a mí misma que necesitaba que alguien me quisiese.
Sí, te entiendo. Claro que te... Sí, vale, entonces sí que es, en este caso puedes... Es al revés, totalmente. Claro. Sí. Wow. Qué cosas más interesantes y qué aprendizaje más bueno estamos teniendo, en verdad. Porque, wow, la mente es destructora. O sea, y si ya los factores externos se meten contigo, no te permiten tener un crecimiento óptimo, pues salen guerreras como tú, porque vamos, es una guerrera en toda regla.
Wow. Gracias.
Wow.
A ver, algo que iba a decir, al final, tu mente puede ser tu mejor aliada o tu peor enemiga, eso tenerlo muy en cuenta. Y también al final, los agentes externos cuentan, pero eres tú, solamente tú, la que te metes en ese pozo. O sea, no te está metiendo la gente, te estás metiendo tú sola. Pero tendemos a echarle la culpa a la gente.
Sí.
Porque a mí me podría haber pasado eso y decir, me da igual, yo sé quién soy, estoy orgullosa de ser quien soy, no os debo nada a nadie, ya está, no tengo ningún problema con nadie, soy feliz tal y como soy. Pero por suerte, por desgracia, a lo mejor yo era más vulnerable y en vez de saber quién era y sentirme orgullosa, me dejé creer lo que decía la gente de mí. O sea, al final, el problema no lo tienes con el resto, lo tienes con ti mismo.
Qué bueno. Totalmente. Es verdad, es verdad lo que dices. No, es que es así, es que es verdad. De hecho, somos nuestros propios curanderos, ¿sabes? En verdad, cuando tienes un problema o una comedura de cabeza, o te la generas tú misma porque la estás alimentando, o efectivamente la sanas de decir, mira, ya está, me pongo a otra cosa y esto lo voy a solucionar así, así, o sea, tienes toda la razón. Sí. Mira, también nos dicen por aquí, los pensamientos negativos son muy destructivos, pero se pueden aprender a llevarlo y a salir de ello. ¿Qué razón tienes? Sí, total. Sí. Es que es así. Qué fuerte. Bueno, Porque voy a leer alguna pregunta de las que te pasé, porque claro, estamos aquí fluyendo y me encanta, pero sí que tenía por aquí algo que te quería preguntar. ¿Qué consideras que hay que hacer para acabar con el bullying? Eso lo hablamos antes. Que una educación sana podría acabar con el bullying.
Sí.
Pero, ¿y qué consejo le darías a la persona que puede o que le ha, o sea, que puede pasar por algo parecido o que ha pasado por ello?
Sí, o que lo está sufriendo.
Sí.
Pues sobre todo si lo estás sufriendo, lo primero, pide ayuda. Y si ves que la gente, pues como en el caso que he dicho antes, te infravalora, pídele ayuda a otra persona y deja de lado a esa gente porque no, realmente no te quieren y no te están valorando como realmente te mereces que te valoren. Y si incluso lo necesitas, ve a un psicólogo porque él va a ser imparcial, no te conoce de nada y te va a intentar ayudar. Y cree en ti mismo. Eres precioso, preciosa, tal y como eres, ámate, eres una gran persona, que nadie te diga lo contrario. Y valórate muchísimo, porque es que nadie te va a valorar más que tú mismo. Es que así es lo único que te puedo decir, personita que esté sufriendo por esto, que lo haya sufrido. Y yo creo que incluso los que lo han sufrido y lo han superado pensarán igual que yo, valórate, que nadie te va a valorar más que tú. Y te lo mereces. Y no te mereces para nada, nada de lo que te ha pasado y no tienes la culpa. Tú no tienes la culpa de lo que te está pasando. Para nada. El último que tiene la culpa eres tú. Te ha pasado esto por cosas de la vida, pero no te lo mereces. Ni tú ni nadie.
Totalmente, totalmente, es verdad, es verdad. Y se puede salir, ¿verdad?
Y puedes salir.
Sea, eso es lo más importante, puede salir, hay luz después del túnel, hay vida más allá y hay una vida yo creo que incluso mejor en el sentido porque aprecias más, te aprecias más a ti misma, aprecias más la vida, aprecias y das yo creo que valor a otras cosas que no son tan superficiales. Cuando pasas por traumas, cuando pasas por cosas duras, creo que, no sé, te fortaleces y ves la vida con otra perspectiva.
Sí, hombre, errores aprende mucho, la verdad.
Sí, total, total. Y a los padres que tienen hijos que sufren o bullying, ¿qué les dirías?
A ver, detectarlo es lo que he dicho antes, es muy difícil detectarlo. También ser muy constante con tu hijo para saber que está bien, preocupación mínima. Pero si tu hijo está pasando por ello, o sea, si ya de por sí le tienes que apoyar, apoyarle incondicionalmente, buscar las soluciones que se te ocurran para que mejore, si hace falta cambiarle de colegio, porque muchas veces suele ser en los colegios y a veces viene bien, aunque el niño no quiera en un primer momento, luego se va a dar cuenta de conocer a gente nueva, le va a venir bien, porque mira, esto justo lo estoy hablando con una amiga. Si todo el mundo te conoce y todo el mundo tiene una imagen mala de ti, en cuanto salgas de ese grupo y conozcas a gente nueva, vas a ser quien tú quieras ser. Como si no quiero ser yo, como si quiero ser María Luisa. Y digo, hola, soy María Luisa, tal, y soy un personaje. Pues por lo menos tengo la oportunidad de ser yo, ser quien yo quiero ser. No tener esa imagen de, por ejemplo, en mi caso, Maripaz es una guarra, Maripaz es una mierda. No. Realmente ser Maripaz o ser quien quiera ser. Si quiero ser mejor, pues ser mejor.
Claro.
Y ya el crearle esa imagen a gente nueva te va a ayudar a mejorar en ese sentido.
Total. Pero fíjate lo que tú dices, qué mal que nos metan, bueno, y que te metan la idea de que eres una guarra. Es que no sé, o porque salgas con más chicos, porque hables con más chicos, porque te acuestes con más chicos, porque hagas con tu cuerpo lo que te dé la gana, eso no es ser una guarra. Y me parece muy triste que ¿Me oyes?
Sí, ahora sí se había parado un momento.
Me han llamado desde... Sí, perdona. Me parece muy frustrante que se siga etiquetando a una mujer como guarra, como puta, como tal, por hacer con su cuerpo lo que quiera. O sea, tú eres
Ya.
libre, tu cuerpo lo que quieras, en verdad.
Pero
Entonces...
esto es aplicable a todo. En plan, pues que a una mujer la llaman guarra, que a un chico por ser más afeminado le llamen maricón de una forma despectiva, que a alguien por ser más de gordita le llamen gorda o foca de una manera, pero negativa. Es lo que he dicho antes, si todos nos viésemos como seres humanos, libres, con libertades individuales y nos respetásemos las libertades de los unos y de los otros, esto no sería ningún problema. De hecho, no estaríamos hablando de esto ahora mismo.
Efectivamente, total. Tienes toda la razón. Mira, Cris también nos está diciendo, la gente te va a criticar, hagas lo que hagas. Así que haz lo que te dé la gana. Total, es tu vida. Y muy orgullosa de ella tienes que estar. Totalmente. Cris,
Justo.
totalmente. Es verdad. Es que es así, tal cual. No quiero quitarte más tiempo porque llevamos ya hablando, no sé cuánto, pero no quiero quitarte más tiempo. Lo que sí me gusta preguntar siempre, cuando antes de terminar, es ¿qué valores defiendes?
Pues mira, justo uno de los valores que más defiendo es el respeto. Y respetar, o sea, yo respeto todo menos lo que no respeta. En plan de, pues yo que sea un racista no le respeto por el simple hecho de ya no estar respetando a alguien por ser negro, blanco, amarillo o del color que sea. Yo respeto es sobre todo el que más, es mi valor, el que más top está.
Qué bueno. Wow. Es la base, yo creo. Si toda esta sociedad tuviese ese valor bien inculcado desde pequeño, creo que no habría tantas peleas, tantos problemas, porque nos respetaríamos a todos tal y como somos. Alto, bajo, rubia, morena, gorda, flaca, trans, hetero, bisexual. Si hubiese más respeto, que creo que es uno de los valores más importantes, la sociedad iría mejor. Y creo que bueno, por lo menos ponemos un poquito de una pizca de granito de arena al hablar de esto, tú, por ejemplo, con tus amigos, con tus familiares, hablar sobre el respeto, dar el respeto, ser respetuosa, ¿no? Aunque sea por lo menos con nuestro círculo. Que la gente vea un poco que nosotras respetamos y educar en el respeto, en verdad. O sea, es súper importante. Bueno, no te lo he preguntado, pero ahora sí que me viene otra vez a la mente. Tus padres, cuando se han enterado de todo lo que te estaba pasando, ¿recibiste su apoyo mucho más?
Sí, y de mi familia sobre todo lo que más. O sea, claro, porque yo era más abierta con mis amigos, pero no tanto con mi familia, entonces ahí sí que vi un cambio bastante grande.
Qué bien. No, creo que es importante, ¿no? Porque a lo mejor si hubieses verbalizado antes con la familia también te podían haber ayudado, ¿no? Y lo que decías tú antes del pedir ayuda es fundamental. O sea, es algo súper importante. Que aunque te parezca una tontería, siempre, siempre hay que pedir ayuda.
Sí.
Totalmente. Maripaz, no sé si quieres decir algo, bueno, nos han ido preguntando cositas, si quieres añadir algo.
Bueno, voy a decir solo una cosa, que es una anécdota sobre esto, que bueno, que justo me preguntó una profesora el año pasado, nos lo preguntó a toda la clase, que era de lo que más orgullosos nos sentíamos, y solo se me ocurrió una cosa, y a día de hoy solo se me ocurre esa. Fue un día que estaba en el metro y había una señora que tendría, no sé, unos 40 y pico años o así, y tenía justo un montón de marcas en la muñeca de cortes que se haría en su momento. Y unas flores tatuadas encima. Y claro, yo estaba mirándola con los cascos puestos, diciendo, quiero hablar con esta mujer. En plan de, necesito decirle algo. No, o sea, a lo mejor le incomodo, pero necesitaba decirle algo. Y le dije, bueno, me quité los cascos, me acerqué a ella y le dije, oye, perdona, espero no molestarte, pero que sepas, o sea, he visto tu brazo y que sepas que eres una mujer maravillosa, que eres guapísima, que no te mereces nada de lo que te ha pasado para tener que llegar hasta ese punto y que valórate y que te quiero. Y se quedó blanca la señora y me dijo, ¿te puedo abrazar? Y yo, claro. Y nos dimos el abrazo, las dos llorando. Y justo ya se tenía que bajar en la siguiente estación, entonces no pudimos llegar ni a cambiarnos el número ni a nada. Pero necesitaba hacerlo y lo hice. Y bueno, podéis ayudar a mucha gente. Podéis incomodarla, pero también podéis llegar a ayudarles mucho a sacarles una gran sonrisa.
Wow, incluso creo que has sido en ese momento también una ayuda para ella y a lo mejor era lo que también necesitaba escuchar.
Puede ser.
Qué bonito, qué bonito encuentro y sobre todo qué bonito el que te hayas despojado de la vergüenza y hayas hablado con ella y le hayas dicho lo que sentías, porque él igual lo necesitaba. Al igual que tú necesitabas contarlo, ella también creo que igual lo necesitaba escucharlo.
Claro, ella me dijo que qué pena que supiese lo que es eso y que muchas gracias.
Wow.
Sí, yo creo que le alegré el día por lo menos.
Qué bueno. Wow. Fíjate. Pues bueno, si quieres con esta anécdota tan bonita, desgarradora, nos despedimos. Mil gracias por tu tiempo, gracias por hablar sobre todo lo que nos has contado. De verdad, te mando un abrazo súper virtual.
Igual.
Y te felicito por toda la superación que has tenido, porque eres una gran persona, eres una mujer arrolladora, bueno, guerrera, la que más. Y bueno, solo te deseo lo mejor ahora, siempre. Siempre vas a tener un espacio en Habla las Mujeres. Si quieres volver a charlar por aquí, bienvenida. Y de verdad, mil gracias una y otra vez.
Gracias a ti también por darme voz y que pueda escucharme mucha gente. Y eso. Muchísimas gracias.
Ha sido un gran placer, Maripaz. Un abrazo muy, muy, muy fuerte y gracias a todos los que nos habéis escuchado. Ha sido pues muy, muy bonita la charla que hemos tenido aquí y el momento que hemos creado. Así que esperemos haber, no sé, puesto un poco de un granito de arena, ayudado, inspirado y bueno, hasta siempre. Ya sabes, Maripaz, que es tu espacio también.
Vale, muchas gracias. Que tengas un buen día.
Un abrazo. Y hasta aquí el podcast de hoy. Muchísimas gracias por escucharnos. Esperamos haberos inspirado y os esperamos también en el próximo podcast. Un abrazo.